problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness, communal emptiness. Buenos días. ¿Por qué seguimos creándonos más sufrimiento? Sería bueno que todos nos preguntáramos eso. ¿Podemos dejar de cavar ese hoyo en el que caemos a cada rato? ¿Podemos dejar la pala en paz y alejarnos de ahí? Suena simple, pero sabemos por experiencia que no lo es tanto. Si fuera fácil, quizá no estaríamos leyendo este libro. Nuestros patrones de conducta habituales lo hacen difícil. La culpa nos mantiene en el camino que conduce a más sufrimiento. Muchas personas le echan la culpa a su pasado. Aun cuando el pasado nos afecta, no tiene por qué determinar nuestro futuro. Con atención consciente podemos elegir cómo responder ante lo que está pasando ahora. Escogiendo de una manera activa nuestras respuestas, asumimos la responsabilidad de nuestra vida. Tomamos la vida en nuestras manos. Cuando culpamos al pasado, dejamos de hacernos responsables de nuestras acciones de hoy. ¿Cómo podemos culpar a nuestros padres de lo que está sucediendo en nuestra vida 10, 20 o 30 años después? Ellos no son los responsables de la manera en que elegimos vivir ahora. Algunos hemos tenido una niñez difícil, pero nunca nos vimos abrumados por una adicción y hemos tomado otras decisiones. La ignorancia nos mantiene en el camino que conduce a más sufrimiento porque podemos negar que tenemos una adicción o fingir que todo está bien. Los hábitos nos mantienen en el camino hacia más sufrimiento. Si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás lo que siempre has conseguido y siempre te sentirás como siempre te has sentido. El autoengaño nos mantiene en el camino que conduce a más sufrimiento. Algunas personas, cuando inician su recuperación, piensan que pueden seguir haciendo lo mismo de siempre e ir a los mismos lugares y que no recaerán en su adicción. No ver todo el panorama nos mantiene en el camino que conduce a más sufrimiento. Cuando trabajes con este paso, trata de hacer lo que sugerimos y observa lo que sucede. Arriésgate a intentarlo. Es la única manera de saber si funciona. Bienvenidos oyentes, estáis escuchando Con Sentido.
Con Sentido es el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández. Como viene siendo habitual en este programa, vamos a hablar de la actualidad del mundo de las adicciones. En esta ocasión vamos a entrevistar a Manuel Cardoso, que es presidente de la SICAD de Portugal, que es el equivalente al Plan Nacional sobre Drogas en España. No dejamos de lado, como siempre, nuestra sección musical y nuestras curiosidades. Os invitamos, como cada lunes, de 10.05 a 11 de la mañana, a compartir el desayuno con nosotros. Bienvenidos a Con Sentido.
Arrancaba el programa hablando del sufrimiento. Las palabras las he sacado del libro Mindfulness y las adicciones de la autora Valerie Mason John, quien también es conocida por su nombre budista Bimalasara. Creció en orfanatos y en las calles, sufrió de bulimia anoréxica y en algunos extractos del libro narra también su consumo de cocaína. Dice, cuando tenía 28 años comencé por accidente mi proceso de recuperación de las adicciones. No lo sabía, pero la meditación y las enseñanzas budistas estaban a punto de transformar mi vida. Nunca antes había experimentado una dicha ni una paz semejantes. En el libro Mindfulness y las adicciones, del que es coautora junto con el psiquiatra Parabhamandu Groves, establece cómo las enseñanzas budistas y la aplicación de la atención plena pueden ayudar en la recuperación de las adicciones. Bimalasara dice que no es necesario ser budista para practicar las enseñanzas que se plantean en el libro. Usamos las enseñanzas budistas para ayudar a cada uno de cualquier fe a superar la adicción. Se puede ser cristiano, musulmán y beneficiarse de las enseñanzas de este libro. Estos 8 pasos te enseñan una manera de vivir tu vida en el contexto de cualquier tradición religiosa o espiritual de la que vienes. El Buda no era budista, la palabra Buda significa despierto.
Así que cuando trabajas con las enseñanzas budistas, estás trabajando con el despertar a la realidad de tu vida, explica Vimalasara. Los seres humanos tienen en su naturaleza intrínseca, tienden a alejarse del sufrimiento. Tendemos a tener tres maneras de alejarnos de las experiencias en nuestras vidas. Utilizamos la culpa. Por ejemplo, cuando estás en casa y no puedes encontrar tu teléfono, ¿a quién culpas? Culpamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, y si vivimos solos, culpamos a la única persona que estuvo en nuestra casa. Esta culpa nos agita y nos inquieta, y muchas veces no podemos encontrar nuestro teléfono en este estado mental. Alguna gente usará la pena de uno mismo para dar vueltas y alejarse de la experiencia de no encontrar su teléfono. La gente se dice cosas a sí mismas como soy estúpido, ni siquiera puedo encontrar mi teléfono, soy inútil, y esto crea de nuevo más sufrimiento. Otros utilizan la distracción. No pueden encontrar allí el teléfono y están tan trastornados por esto que deciden tomar una copa de vino, una lata de cerveza, un cigarrillo o algo más que les distraiga del malestar. Así es como los seres humanos crean su sufrimiento, alejándose de las experiencias desagradables, agradables y neutras, explica Vimalasara. Ella dice, tienes que querer cambiar, tienes que aceptar el cambio, y sabemos que estamos cambiando en cada respiración interna y externa que tomamos. Tienes que querer algo más que tu adicción si quieres recuperarte. Y tiene que darse cuenta de que el único cambio que nos sanará es el cambio de nosotros mismos. Estás buscando en el lugar equivocado. Ve a mirarte en el espejo y respira y verás el camino. El camino es a través de ti. No hay otra forma, solo la respiración y tu experiencia. Sé consciente de tu cuerpo, sentimientos y pensamientos. Parece simple, pero no es fácil. Es una práctica de por vida que te traerá satisfacción. Esta es la aplicación que Vimalasara narra en su libro con respecto a las adicciones, pero puede ser aplicado a cualquier aspecto de nuestras vidas. Vamos ya con las noticias más destacadas.
Las adicciones al cannabis y a los opioides crean ruptura social. Las adicciones con y sin sustancia afectan no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico y a nivel social. Los problemas generados por el consumo de alcohol y drogas o por adicciones comportamentales como la ludopatía o las nuevas tecnologías son graves en estas tres esferas y requieren de un tratamiento con un equipo multidisciplinar que trabaje las tres vertientes afectadas. Conscientes de este hecho, el Consejo General para el Trabajo Social y Sociodrogalcohol han firmado un convenio de colaboración en el marco de las jornadas celebradas para potenciar y mejorar el tratamiento social de las adicciones. A nivel social, las consecuencias afectan especialmente, aunque no de forma aislada, a la familia, a la escuela o el trabajo y en muchos casos también a la economía. Se requiere, por tanto, de una atención social que intervenga en estos aspectos que se olvidan en muchas ocasiones, explicaba Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social. Lima insistió en que ante los problemas de adicciones la solución debe ser global, por eso explicó que las y los trabajadores sociales juegan un papel fundamental al abordar el problema en todo el entorno de la persona afectada. La presidenta del Consejo General de Trabajo Social también ha explicado cómo a menudo los jóvenes consumidores de alcohol y de drogas, así como quienes tienen problemas de ludopatía o otras adicciones conductuales, están lanzando una llamada de atención a sus padres. Lima contextualizó el problema actual con la situación económica, el empobrecimiento de la clase media y la pérdida de esperanza en el futuro por parte de los jóvenes.
El estigma de la persona con trastorno adictivo dificulta que la persona con esta enfermedad común acceda a tratamiento por la vergüenza o el miedo a ser etiquetado. En este aspecto, la intervención de un trabajador social puede ser muy útil para trabajar aspectos como el autoestigma y posteriormente la rehabilitación y reinserción. Lejos de lo que socialmente se cree, el consumo de cannabis tiene también esas repercusiones sociales. La marihuana o hachís, que genéricamente denominamos cannabis entre las drogas ilegales, es entre las drogas ilegales las que tiene un mayor consumo. Y nuestro país es uno de los mayores consumidores. El inicio de su consumo se sitúa en torno a los 16 y 17 años de edad en grupos reducidos de jóvenes. Algunos tienen la expectativa de un efecto euforizante y desinhibidor, pero otros buscan un efecto tranquilizante, apaciguador o bien para evadirse de una realidad que les resulta abrumadora. Sin embargo, como todas las drogas, tiene efectos de rebote, es decir, que cuando finaliza el efecto buscado, se produce un empeoramiento de los síntomas de la persona, esos síntomas que son los que pretendía aliviar, tales como la ansiedad, el insomnio, la pérdida del apetito e incluso la hostilidad, según matizó José Guardia Seresigni, que es vicepresidente de Socidroalcohol.
El hachís o la marihuana puede causar síntomas psiquiátricos desagradables y angustiantes, junto con un estado de inseguridad, desconfianza, suspicacia, recelo e incluso sentirse observado o perseguido. Ante tales situaciones, la persona puede pasar a la contraofensiva y hostigar y agredir a aquella persona o personas por las cuales se siente perseguido. Otras personas presentan síntomas de angustia, fobia social, depresión e ideación suicida. Todas estas sensaciones son muy desagradables y pueden persistir incluso tras haber abandonado el consumo de cannabis. La evidencia científica relaciona el consumo continuado de cannabis con diversos trastornos mentales, como un episodio psicótico que cursa con percepciones alucinatorias e ideas delirantes persecutorias, entre muchas otras. El consumo de cannabis también puede precipitar y adelantar en el tiempo el inicio de uno de los trastornos psicóticos más graves, como la esquizofrenia. También empeorar su curso evolutivo, interferir en su recuperación y aumentar la probabilidad de recaídas. Dado que todavía no existe ningún otro procedimiento eficaz para prevenir la esquizofrenia, evitar el consumo de cannabis sigue siendo la única estrategia efectiva para no desarrollar esta dolencia. Tras un proceso de selección de las cepas que producen una marihuana de mayor potencia, los cultivadores de cannabis consiguen productos que son más adictivos y al mismo tiempo más psicotizantes.
Evitar el consumo de cannabis es siempre mucho más sencillo que abandonarlo cuando una persona ya ha desarrollado la adicción, ya que el día que intenta interrumpir su consumo puede presentar síntomas de abstinencia del cannabis del tipo irritabilidad, ira, agresividad, nerviosismo, insomnio, pesadillas, pérdidas de apetito o de peso, intranquilidad y un bajo estado de ánimo. Según comentó Guardia, además tiene repercusiones sociales. Todavía no disponemos de medicamentos que hayan demostrado ser eficaces para el tratamiento de la adicción al cannabis, pero sí intervenciones psicosociales como la intervención motivacional, la terapia cognitivo-conductual y el manejo de las contingencias. Otra sustancia que en la actualidad preocupa a los profesionales de las adicciones es el aumento del consumo de medicamentos analgésicos opioides. Los opioides son medicamentos que alivian el dolor, reducen la intensidad de las señales del dolor que llegan al cerebro y afecta las áreas que controlan las emociones, lo que disminuye los efectos de un estímulo doloroso. Los riesgos del uso de analgésicos opioides recetados incluyen dependencia y adicción. Iván Montoya, director clínico de la División de Farmacoterapias y Consecuencias Médicas del Abuso de Drogas del National Institute on Drug Abuse en Bethesda, en Estados Unidos, ha expuesto la situación acontecida allí en aquel país. La situación se ha catalogado de epidemia nacional causada por la prescripción descontrolada de fármacos con derivados opioides que han producido adicción y sobredosis en muchas personas y ha hecho que se incremente también el consumo de heroína. Las personas que desarrollan una adicción a algún medicamento opioide, cuando se para su suministro, se lanzaron a buscar otra sustancia que les calmara el síndrome de abstinencia, por lo que ha aumentado el consumo de heroína. De todos modos, sigue habiendo un mayor número de sobredosis relacionadas con analgésicos opioides, fentanilo y derivados que con heroína y metadona. Y el consumo simultáneo de opioides con benzodiazepinas ha contribuido tanto al aumento de sobredosis como a su mayor letalidad.
Los últimos años vemos cómo se ha ido incrementando el uso de los fármacos opioides también en España y en Europa para el tratamiento del dolor crónico no oncológico, a veces justificable y otras veces no tan justificado, dejando atrás intervenciones farmacológicas y psicológicas que podrían ser más eficaces. Aunque es cierto que la situación en España está lejos de tener matices de epidemia como ocurre actualmente en Estados Unidos, el aumento en la prescripción preocupa a los profesionales.
Sociedrogalcohol Aragón recibe a Iván Montoya. El pasado mes de marzo, el director clínico del National Institute on Drug Abuse de Estados Unidos, Iván Montoya, asistió al Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza para hablar sobre qué es la adicción y cuáles son los factores biológicos, psicológicos y sociales que intervienen. Se trata de una actividad de formación para los profesionales de las adicciones y trató también cuestiones como los factores biológicos relacionados con la genética, la epigenética y la interacción droga-cerebro, la importancia de las modificaciones cerebrales producidas por los diferentes tipos de drogas y su correlato psicológico y conductual en las personas abusadoras de sustancias, así como de los avances farmacológicos en los tratamientos de otras adicciones como el cannabis, cocaína y tabaco. Además, hizo una especial referencia a la epidemia de opioides en Estados Unidos y a los nuevos fármacos utilizados para la disminución de esos daños, evitando sobre todo la mortalidad por sobredosis, e hizo un esbozo de la perspectiva de abordaje psicosocial en Estados Unidos. El acto estuvo presentado por Pedro Seijo, de la Junta de Sociedrogalcohol, e Irene Belloc, que es presidenta autonómica de Sociedrogalcohol Aragón.
Premios Sociedrogalcohol a las mejores comunicaciones. Los premios que desde Sociedrogalcohol se dan a las personas que presentan pósters y comunicaciones fueron entregados en el acto de clausura de las últimas jornadas celebradas en el mes pasado. Premio al doctor Francesc Freixa Sanfeliu al mejor caso clínico por su trabajo tratamiento combinado de mindfulness y terapia interferencial alternativa en un caso de dependencia iatrogénica a opioides que presentó Ana Isabel López Lazcano. Premio también al póster regional Castilla-La Mancha por el trabajo de descompensación psicopatológica en el tratamiento con analgésicos opioides a propósito de un caso presentado por Carlos Rodríguez Gómez Carreño. Premio a Alicia Rodríguez Martos Dauer por el trabajo relación entre el consumo de drogas, apuestas online y uso problemático de internet en menores, presentado por Manuel Isorna Folgar. Premio al doctor Joaquín Santo Domingo Carrasco por el trabajo disminución en las concentraciones plasmáticas de BDNF e IGF-1 en pacientes con trastornos por uso de alcohol en tratamiento ambulatorio, presentado por Fernando Rodríguez de Fonseca. Premio también al doctor Miguel Ángel Torres Hernández por su trabajo interacción entre trauma infantil, fenotipo psicótico y cannabis, presentado por Ana Gorria Urtasun. Premio al doctor Emilio Bogani al póster más votado por su trabajo Evaluation of Plasma Cytokines in Patients with Cocaine Use Disorder in Abstinence Identifies Transforming Growth Factor Alpha as a Potential Biomarker of Consumption and Dual Diagnosis, presentado por Pedro Araos Gómez. Premio a la mejor comunicación oral con una inscripción gratuita para las jornadas del año que viene para el trabajo Neuroinflamación, pasarela entre el estrés y la adicción, presentado por Carmen Ferrer Pérez.
Ha llegado el momento de la entrevista de la semana. En esta ocasión entrevistamos a Manuel Cardoso, presidente de la SICAD de Portugal, que es el equivalente al Plan Nacional sobre Drogas español, a quien tuvimos la ocasión de entrevistar con motivo de la celebración de las Jornadas Nacionales de Sociedrogalcohol. Bueno, me encuentro en las Jornadas Nacionales de Sociedrogalcohol, en su 45 edición, y tengo el placer hoy de entrevistar a Manuel Cardoso, que me va a hablar, bueno, pues acerca de iniciativas que tienen nuestros vecinos portugueses, aprovechando que están por aquí y que han tenido una mesa especial dentro de estas jornadas. Manuel, cuéntame un poco qué es esto del foro de alcohol, porque bueno, conocemos el ejemplo del foro europeo, que es más que evidente que no ha funcionado, sin embargo parece que esa iniciativa en Portugal sí que funciona, ¿no?
En primer lugar, me vas a disculpar que mi español no es bueno, que intentaré hablar en portuñol, claro. Después, respondiendo a tu pregunta, te diría que el Foro Europeo puede no haber funcionado bien, pero la estrategia que la Unión Europea ha creado, ha desarrollado y ha puesto en marcha só ha sido possível porque se han posto se han acertado ideas no en el foro, pero antes del foro. Que las cosas funcionan tan bien si tienes un líder o si no tienes. El foro europeo ha sido creado, se me han dicho, un poco para resolver la idea de discutir de los que tienen que discutir con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y la industria, que si estás en una situación de responsabilidad que tienes que decidir que vas a recibir por la lunes unos, jueves otros, y que discuten cosas diferentes, cada uno hablando de su interés. Y la idea es posible por todos a discutir unos con otros, y nos que tenemos que la responsabilidad de decidir, estamos oyendo, orientando la discusión o permitiendo que haya avances más no tan deprisa, tal vez, más que haya que se avance un poquito. En la Unión Europea se ha conseguido una estrategia, se ha conseguido un mensaje que para mí es importante, es que no tenemos más estrategias contra el alcohol, contra el consumo de alcohol, mas tenemos una estrategia contra el uso nocivo de alcohol. Es diferente. Ha conseguido una estrategia europea y asimismo ha conseguido o ha originado que se ha conseguido una estrategia global de la OMS. Porque todos, esta expresión que todos han aceptado combatir o producir una estrategia para reducir el uso nocivo de alcohol ha sido aceptada por todo el mundo, por la industria, por los países, por las organizaciones no gubernamentales. Por lo tanto, cuando me dices que no ha funcionado, es verdad un poquito, pero no es completamente verdad. Ha hecho un camino, parte de un camino, y creo que ahora no hay ninguno en la comisión que quiera que el alcohol, el área de alcohol, este trabajo continúe siendo hecho como debía, que deberíamos tener una nueva estrategia desde 2012, que no la tenemos. Tuvimos una joint action que Portugal ha liderado, ha terminado. Habemos todos los países, 24 estados, han pedido una otra joint action, no la han concedido, pero en la comisión muchos no quieren que se trabaje. Me dirás, la industria está por detrás, la sociedad, la industria, los políticos, muchos estarán por detrás. Muy bien. Lo que quieres en relación a Portugal, pues que nosotros habemos la responsabilidad sobre alcohol desde 2007-2008, exactamente cuando la estrategia europea ha sido implementada o ha sido aprobada, al mismo tiempo que el trabajo de foro europeo ha sido empezado. Y nosotros habíamos decidido de hacer un poquito el mismo. A la vez de tener la discusión con la industria que viene todos los días queriendo más y no queriendo esto y no queriendo aquilo o queriendo, y las organizaciones no gubernamentales, te diría que en Portugal probablemente no dirían nada, que era peor que en Europa, porque no tenían fuerza suficiente para clamar por una solución o una decisión, que tenemos una sociedad de alcohólicos o de sociedad de alcoología, pero no mucho más. Habemos decidido preparar el plan por la reducción del uso nocivo del alcohol con todos. Y todos han contribuido. Todos los elementos que conseguimos organizar de la sociedad, y todos están aprendiendo y fazendo o haciendo más que la industria también. No sé qué si para la entrevista, pero permíteme que para ti diga que después no, probablemente no es sensato que salga, mas para mí la industria en 2006-2007 en Unión Europea y ahora en Portugal está en una posición que me parece de reducción de daños o de riesgos, que es que si no participan que podemos tener acciones más fuertes, más decisivas. El momento tiene la experiencia de que aconteceu con el tabaco, por lo tanto que es mejor para ellos también, es mejor dar un poquito do que estar contra. Lo que tiene que acontecer es que nosotros tenemos que saber qué pedir. Por otro lado, tenemos que tener reglas claras. Claras y reglas de administración, legislación tan clara y tan avanzada cuanto posible. Porque es más difícil con ellos tienes nueva legislación. Es, por lo tanto, tienes que tener el marketing, las horas de venta, que tienes que tener estas reglas de oferta bien claras. Y después llegarás a un patamar que dirás que dar un paso más o no dar, darlo hoy o mañana, no es tan importante así. Pero andar para atrás también no. Solo que, para tanto que tienes que tener esta discusión. Repara, o mira, es importante entender que para la industria, escribir en su site que los menores de 18 años no beben, que las grávidas no beben, o que si vas a conducir no beben, y los principios, todos lo asumimos y lo escriben en sus websites. Para mí es significativo que es una función de responsabilidad también. Ellos están a preparar y a educar los profesionales que van a trabajar en los bares, en las discotecas, para saberen lidar, saberen trabajar con los que beben de más, con los jóvenes que no deben vender bebidas alcohólicas, los que están embriagados o emborrachados. Sí. Es importante que también aquí haya un trabajo de aproximación. Cada uno hace una parte, la parte que le es más posible. Para mí es muy importante tener, por ejemplo, los profesionales de comunicación sabiendo lo que dicen. Los profesionales de marketing, de publicidad, sabiendo que cada mensaje que van a pasar, que tiene influencia, que no es solo vender, que tiene que pasar, que hay riesgos que es preciso tener en cuenta. Es diferente de dejarlos libres para hacer lo que quieran, do que intentar que las reglas de autorregulación sean más robustas, más fuertes, porque ellos son capaces de hacerlas cumplir. Cuando vamos nosotros a intentar fiscalizar, es muy difícil. Después, como te ha dicho, tenemos en foro toda la sociedad, o intentamos que sea toda la sociedad. La venta al por menor, la industria, la producción, mas también la administración, los policías, la industria como un todo, la fiscalización y las tasas, los impuestos, Y después tienes la educación, los ayuntamientos. Y me deja hablar un poquito de ayuntamientos. Nos vivimos en municipalidades, ayuntamientos. Ellos definen un poquito las reglas de convivio. Ellos dicen, en Portugal por lo menos, no las licencias, se dice en español, las licencias de funcionamiento del bar, del bar nocturno, de los restaurantes, de todo. Ellos permiten o no que la venta de alcohol sea hecha en la calle o no, que tiene esta parte de oferta, que es responsabilidad del municipio, del ayuntamiento, y la otra, que tiene funcionarios que pueden trabajar profesional, los profesionales, que tienen además trabajo relacionado con la educación, mucho, que pueden trabajar la educación, esta relación con la escuela, la educación es la misma.
¿Pero te refieres al trabajo de la industria dentro de la escuela?
No. La industria sí. ha terminado. Después tiene lo resto de la comunidad. Ajá. La escuela, la educación, los municipios, los ayuntamientos, las policías, la administración pública, que no es como ha dicho yo, ha dicho en la comunicación, lo más difícil muchas veces es trabajar los políticos. No por ser políticos, porque son personas que viven como nosotros, trabajar la comunidad. ¿Qué acontece? Veces 50, que la policía identifica un menor de 15 años que está bebiendo. Le pregunta, ¿estás bebiendo alcohol? Sí. ¿Por qué no? Pues que no puedes, que voy a llamar tus papás, sí, para venir a sus padres, para venir a buscarte porque no puedes estar bebiendo. Después la discusión es con los padres, que dicen, ¿mas por qué? Que le ha dicho que sí, le ha permitido. ¿Y cuántas veces los padres vienen emborrachados? Es un problema de comunidad. Es un problema no solo de policía, no solo de los que definen las políticas, es un problema de nos todos. Tenemos un almuerzo, que tenemos alcohol al almuerzo, y es un evento de sociedad alcohol, que tenemos que empezar a decir que el problema es alcohol, tiene problema, el problema mayor es el uso nocivo de alcohol. Y si conseguimos clarificar muy bien, pienso que todos tenemos a ganar. La sociedad civil en Portugal no tiene una experiencia de tratar estas cosas, que tratan los que necesitan de cuidado, como los que están en la calle sin abrigo. Sí, los embriagados que intentan, los emborrachados, los alcohólicos intentan ayudar, pero tener una postura de trabajo, de prevención, de prevenir, de hacer trabajo con las comunidades, no lo tienen. Ahora que ellos propios tienen también proyectos que van a llevar a la comunidad, a la escuela, a la calle, lo que sea, todos los contextos donde puedes trabajar, incluso el Ministerio de Defensa, que tenemos trabajo conjunto con la defensa, hoy en día Juan ha referido un poquito eso, que tenemos un día de defensa nacional, todos los jóvenes de 18 años tienen que tener un día cuando hacen 18 años numa unidad militar. Y nosotros vamos lá a hablar de problemas relacionados con adicciones, que tocamos un poquito en todos, que cuestionamos todos, pero los militares es al mismo tiempo una fuerza de trabajo, que tenemos que percibir lo que pasa con estos. el medio laboral, el medio laboral, importante saber lo que pasa, lo que la industria, los patrones, lo que hacen, no con la idea de despedir o de despedir, si dice, despedir, no es esa la idea, es decir que el alcohol, si consumido de manera nociva, es perjudicial de muchas maneras y no precisa hacer un consumo muy muy longo, no precisa decir alcohólico, un consumo una vez, un accidente de carro y puede ser todo, una queda, la violencia doméstica, por ejemplo, así. Por lo tanto, que discutimos, que las áreas de discusión tenemos las sociedades científicas, las universidades, que son importantes para estar en la discusión con argumentos científicos diciendo no podemos ir por ahí, porque por ahí vamos a tener esto, aquello, otro. Es interesante que todos vamos aprendiendo y la idea va de ganar un poco, modificar, cambiar la cultura de consumo sin regla, que puedes consumir, que puedes probar el test, probar el alcohol, pero no beber demasiado, un poquito, que tú tienes de controlado, tienes que controlar, tienes que saber que moderado, aquí es un copo de alcohol por la mujer, dos no máximo por el hombre, y te fica por ahí. Si haces eso, que todos vamos a estar bien.
Pues muchas gracias, Manuel Cardoso, por esta entrevista en Consentido.
Yo que agradezco tu interés y si pudiera ayudar, pues que estamos por ahí para eso y a tu entera disposición. Ha sido un placer.
Muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Hay un lugar en Elche donde la educación de los niños es integral e integradora. Educativa, creativa, innovadora.
Ya puedes traer a tus hijos al centro de la Fundación Salud Infantil. Los niños avanzan en conocimientos y valores. Y tú estarás apoyando a nuestra institución.
Ven a conocernos. Ya sabes, estamos bajo el puente de Canalejas o en fundacionsaludinfantil.org.
Fundación Salud Infantil. Juntos hacemos grandes personas.
¡Qué tienda! ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH!
¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
Estás escuchando Radio UMH.
Vamos ya con la sección más artística, ya sabéis, la sección que dedicamos cada semana a las canciones. Canciones que transmiten con sus letras mensajes que a veces pues no nos hemos parado a escuchar o analizar en profundidad. Hoy os traemos un temazo de Rodríguez que se llama Sugarman.
Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar
the man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. You hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry.
Sugar Man, del gran Sixto Rodríguez. Historia muy curiosa la de este cantante que allá por este disco, bueno, esta canción está en el disco Cold Fact, que es un disco de los años 70, y bueno, pues en Estados Unidos pasó sin pena ni gloria, y hasta el punto que le llegaron a despedir o, en fin, finalizar el contrato con su discográfica. Y fue años más tarde, cuando reeditaron el disco con otra discográfica que compró los derechos, que lo empezó a distribuir por la zona de Sudáfrica, cuando alcanzó una fama tremenda, y él no lo sabía siquiera que estaba siendo tan famoso, llegando incluso a conseguir el disco de platino. Y hay un documental muy interesante que narra un poco toda esta historia, que llegó incluso a ganar el Oscar en el año 2012, y se llama Searching for Sugar Man, que os recomendamos desde Consentido que le echéis un vistazo, porque está muy bien. Y bueno, y la canción, pues la letra es bastante evidente, ¿no? Silver Magic Ships You Carry, barcos mágicos de plata que llevan pues cocaína, marihuana, en fin, narra un poquito toda la peripecia o todo lo que es el protocolo de consumo de ese tipo de sustancias, y en fin, y toda la letra de alguna manera pues habla un poco del buscar en el consumo de estas sustancias la respuesta que hace que mis preguntas desaparezcan. Sugar Man.
Seguimos en Consentido en la última sección del programa. Antes de despedirnos hasta la próxima semana, vamos con la sección de curiosidades. Hoy hablamos de la motivación al cambio en problemas de adicción, un artículo realizado por Karen Acuña para la revista Independientes.
No hay diferencia entre quién eres y quién soy.
La motivación no puede entenderse como algo que se tiene, sino más bien como algo que se hace. Implica reconocer un problema, buscar una forma de cambiar y entonces comenzar y mantener esa estrategia de cambio, comentaba Miller en el año 95. La motivación ha sido descrita como un prerequisito para el tratamiento, sin la cual el clínico puede hacer poco. Del mismo modo, la falta de motivación se ha usado para explicar el fracaso de los individuos para empezar, continuar, cumplir con el programa y tener éxito en el tratamiento. Tal y como se puede comprobar en la extensa bibliografía que existe sobre el tema, la motivación es un factor clave para el éxito terapéutico. Anteriormente, la motivación se consideraba como un rasgo o como una disposición estática que una persona poseía o no poseía. Sin embargo, hoy en día se sabe que la motivación puede generarse y o aumentarse. Este hecho es una buena noticia, ya que el clínico puede anticiparse a un posible fracaso terapéutico con la ayuda de un tratamiento inicial de motivación al cambio. Actualmente se conoce que la motivación presenta las siguientes cualidades: es clave en el proceso de cambio, es multidimensional, es dinámica y fluctuante, recibe influencia de las interacciones sociales y del estilo del terapeuta, y quizá su cualidad más importante es que puede modificar, se puede modificar, y por ello la tarea del profesional es hacer surgir y aumentar la motivación. La investigación ha demostrado que la motivación está asociada con una mayor participación en el tratamiento y los resultados positivos de este. Estos resultados incluyen disminuciones en el consumo, tasas de abstinencia mayores, ajuste social y éxitos en el tratamiento. Una actitud positiva hacia el cambio y un compromiso con el mismo también están asociados con los resultados positivos del tratamiento.
Cuando se habla de mejorar la motivación del paciente en la consulta, hay que tener en cuenta que antes o paralelamente al tratamiento del problema adictivo, es importante centrarse no solo en los problemas, sino en las cualidades del paciente, en sus fortalezas y en sus puntos fuertes. Este enfoque hacia lo positivo refuerza las herramientas que ya posee el paciente para así poder afrontar mejor y más rápidamente el problema existente. Además, esta motivación influye en el estado de ánimo, incrementando así la probabilidad de éxito. Antes de comenzar con cualquier tratamiento para un problema de adicción, es importante conocer en qué estadio de cambio se encuentra el paciente. Prochaska y Di Clemente, en su modelo transteórico, hablaban de 5 fases o etapas del cambio. Dichas fases, son precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Durante la etapa de precontemplación, los usuarios de sustancias no están considerando el cambio y no tienen la intención de cambiar su comportamiento en un futuro cercano. Los individuos en la etapa de contemplación aún utilizan la sustancia, pero están considerando la posibilidad de parar o reducir su uso en un futuro cercano. Los individuos en la etapa de preparación aún usan sustancias, pero generalmente pretenden dejar de usarlas pronto e incluso puede que hayan intentado reducir o detener su uso por cuenta propia o estar experimentando con formas de parar o reducir el consumo. Los individuos en la etapa de acción escogen una estrategia para el cambio y comienzan a perseguirla, a la vez que afrontan un nuevo estilo de vida. Durante la etapa de mantenimiento, los esfuerzos se hacen para mantener las ganancias logradas durante la etapa de acción. Se trata, pues, de un proceso no lineal, es decir, es probable y bastante común que una persona consiga llegar a la fase de acción, pero recaiga y vuelva a la fase de preparación. Es importante usar la motivación para reforzar el cambio, entendiendo que las recaídas son probables, pero que no significan que hayamos fracasado. Las recaídas son aprendizajes de lo que no tenemos que hacer y podemos usarlas como motivación para continuar en el proceso de cambio.
Cada verso, cada melodía, cada creación. Decido en el
vaivén. Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Pablo y estoy en tratamiento por dermatitis.
Hola, soy Paula y estoy en tratamiento por fibromialgia.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Sociodrogalcohol.
We Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Esperamos que os haya gustado todo lo que os hemos traído, ese fragmento del libro de Mindfulness y las adicciones, la entrevista a Manuel Cardoso, presidente de la SICAD de Portugal, y bueno, y nuestras secciones habituales con la gran canción de Rodríguez, Sugarman, y esas curiosidades relacionadas con la importancia de la motivación dentro del proceso terapéutico. Nada más, por mi parte, muchas gracias a Alberto Losa, a los controles técnicos, a mi compañera Mireia por aguantarme una semana más y a todos vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y ahora también en nuestro Facebook del programa En Consentido. Hasta la próxima semana.
¡Sed felices! Don't trust the water, chemicals hide, put the skeleton.